Y para hablar de este tema, que por supuesto necesitamos la asistencia porque conocemos muy poco, lo tenemos en línea al ingeniero nuclear del Balseiro y doctor en ingeniería nuclear, científico repatriado, mirá qué tema, que volvió al país en el año 2007 para trabajar precisamente en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en el CONICET. Cristian Marcel ha tenido la gentileza de conversar con nosotros y explicarnos este logro que ha tenido la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cristian, gracias por atendernos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día también a toda la audiencia.
Bueno, sí. ¿Qué es el flujo crítico de calor? Así nomás, en frío te la tiro.
Está muy bien. Mira, para explicarte eso, déjame dar un pasito atrás y, bueno, explicarle a toda la audiencia que básicamente un reactor nuclear es una máquina bastante particular porque puede generar mucha densidad de potencia para lograr una reacción de fisión en cadena y que se falta una cierta cantidad de masa crítica que tiene que estar concentrada en un volumen relativamente pequeño. Entonces, si bien los reactores nucleares producen mucha potencia, lo hacen en un volumen pequeño. Entonces, bueno, te imaginarás que una parte clave de todo el proceso es mantener bien refrigerado el núcleo, que está además compuesto por elementos combustibles. Entonces, justamente, uno podría preguntarse, bueno, ¿dónde está el limitante de la cantidad de potencia que puede generar un reactor nuclear, no? Porque, bueno, si queremos una máquina que produzca potencia para vender esa potencia y generar electricidad a los hogares, pongámosle, bueno, ¿qué es lo que nos limita si un reactor nuclear podría generar en principio infinita potencia? ¿Qué es lo que nos limita para generar más potencia que la generan actualmente? Bueno, y justamente está en el límite, ese límite está en la refrigeración. Uno no puede extraer la cantidad de potencia que quiera, sino que tiene que balancear la generación con la refrigeración.
¿Sí? Entonces, perdóname que te interrumpa, sí. Para ver si estamos más o menos ubicados. La refrigeración se da por lo general con un tipo de agua en particular, ¿no?
Claro, nuestras centrales de potencia, las que tenemos hasta ahora, el CARM está en construcción, funcionan, o mejor dicho, se refrigeran y se moderan también con lo que se llama agua pesada, ¿no? Que en lugar de tener un átomo de hidrógeno en la composición de la molécula de agua, tiene un átomo que es parecido al de hidrógeno, es un isótopo, que es el de deuterio. Bueno, un poquito para cerrar, ¿qué quiere decir esto? Si el átomo de hidrógeno, el más simple de todos, tiene un solo protón en el núcleo, el deuterio tiene un protón y un neutrón. Así que es un poco más pesado, es el doble de pesado que el hidrógeno. Por eso el agua compuesta con un átomo de deuterio es más pesada que el agua liviana común. Pero bueno, esto también hay que decirlo, que dentro del agua natural, la que bebemos todos los días, hay una cierta proporción de agua pesada. No se fabrica artificialmente, sino que se la selecciona a las moléculas de agua pesada, las moléculas de agua que tienen deuterio, de un torrente de agua natural, ¿sí? O sea, en ese sentido no hay una intervención humana de generar el agua pesada. Y bueno, para esto, también cerrando un poquito, tenemos una planta de agua pesada en Arroyito que en estos momentos están haciendo las tareas para ponerla nuevamente en funcionamiento, ¿no?
Claro. Y ahora este flujo crítico del calor, que sería mejorar las condiciones de refrigeración, ¿se logra con qué?
Bien, eso es interesante también. El agua es un excelente refrigerante, por eso se lo utilizan los reactores nucleares, también es económico, relativamente económico, y eso, digamos, provoca, ocasiona que este fenómeno que degrada la transferencia térmica, lo voy a explicar muy simple. Si uno pone a hervir agua, lo primero que hace, bueno, la calentamos, la empezamos a calentar, en algún momento empiezan a generarse burbujas, ¿eh? Ahora, si uno tuviese una hornalla infinita y pudiera aumentar todavía más la potencia que da la combustión de la hornalla, bueno, lo que ocurriría es que en algún momento la cantidad de burbujas que se generan no pueden escaparse del fondo de la olla y se empiezan a acumular. Eso hace que de un mecanismo muy eficiente de refrigeración, como es la ebullición, se genere una capa de vapor que cubre todo el fondo de la hornalla y entonces ahí se nos hundiría la hornalla simplemente porque el agua líquida no podría refrigerar eficientemente la base de la olla.
De la olla.
Entonces, eso, digamos, con algunas complejidades más ocurriría o podría llegar a ocurrir un reactor nuclear, porque en principio, ya les digo, no hay una limitante para la cantidad de potencia que puede generar un reactor nuclear. Por esto también, lamentablemente, la energía nuclear tiene aplicaciones bélicas, ¿no? Justamente porque no hay una limitante física de cuánta potencia puede generar.
Ahora, Cristian,
en la refrigeración. Sí.
Ajá. No, te voy a llevar al terreno, si nos permitís, de lo cotidiano, porque es el objetivo de esta propuesta en nuestro programa de vincular a los ciudadanos, claro, o las ciudadanas con lo que acontece en la ciencia, que podemos decir, uy, celebramos que la Comisión Nacional de Energía Atómica haya logrado esto, pero te lo pregunto como la señora, como cualquier señor que puede ir a hacer las compras, ¿para qué nos sirve?
Bueno, es muy importante por lo siguiente. Nosotros en el país tenemos, afortunadamente, y también después de mucho esfuerzo, todo lo que se llama el ciclo combustible cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Desde la minería hasta la fabricación de los tubos, todos los componentes de un elemento de combustible se hace en el país. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de producir nuestros propios combustibles nucleares que después se usarán en las centrales, ¿no? Ajá. Esto es muy importante, se hace acá en Buenos Aires, digo acá porque estoy en este momento en Buenos Aires, en Conoar, también de Oxitec, que es una empresa que está en Córdoba, pero básicamente tenemos toda esa parte ya desarrollada y funcionando. Ahora bien, lo que justamente falta es evaluar en qué condiciones dejaría refrigerarse correctamente estos componentes. Y ese ensayo es algo, no se hizo antes porque es algo muy complejo. De hecho, en este momento en el mundo no creo que haya más de 4 o 5 lugares que puedan hacer ese ensayo. Y ahora nosotros somos uno de esos. ¿Para qué nos sirve? Justamente para dos cosas. Primero, probar que nuestros diseños están bien hechos, ¿sí? Pero eso ya se sabía porque ya teníamos los diseños probados en otros lugares del mundo. Pero sí nos permite mejorar los diseños, mejorar el límite, o sea, retrasar el límite, que se refieren mejor todavía de lo que están ahora. Y eso puede, digamos, utilizarse para dos cosas, o para mejorar los márgenes de seguridad, o, que esto es más interesante todavía, manteniendo el margen de seguridad, aumentar la potencia de los reactores actuales. Esto es, podríamos llegar a aumentar la potencia de generación eléctrica con lo que nos hace falta en el país, sin construir centrales nuevas. Sí, estamos hablando de algunos pocos porcentuales de potencia. Pero eso implica muchísimo, tanto económico como a nivel de potencia. Entonces, y esos cambios los podríamos hacer perfectamente, porque tenemos toda la cadena de fabricación para hacerlo, no es que tenemos que encargarlo al extranjero para que lo haga. Entonces, eso la verdad que es algo muy interesante. Y además, como nosotros tenemos básicamente 4 reactores, 3 y 1 en construcción, que son diferentes, que tienen diseños diferentes y elementos de combustible diferentes, nosotros tenemos la capacidad de analizar cada uno de ellos. Por otro lado, también el hecho de hacer este tipo de ensayos y otros que se llaman ensayos mezclados, que también tenemos la capacidad y también los hemos estado haciendo en estos días, podemos mejorar las herramientas que tenemos para estudiar cada una de las condiciones del reactor. Básicamente, te lo resumo en 2 palabras, nos mejora la seguridad todavía más y nos da una posibilidad de aumentar potencia a futuro en los reactores nucleares, utilizando todas las capacidades que ya tiene el país, que son básicamente la construcción de los elementos combustibles y también desarrollando algunos modelos que también los tenemos en Bariloche. Así que básicamente eso nos da, no solamente soberanía, sino también una finalidad económica y que con las deficiencias de la producción energética que hoy por hoy estamos, como bien vos sabés, importando energía o gas en realidad, en la ecuación económica también es muy importante, ¿no?
Bien, Cristian, te agradecemos enormemente este tiempo, esta explicación, Y como siempre, la gentileza de los integrantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica de brindarnos información, que en definitiva es lo más importante, ¿no? Porque uno dice, esto también sale de Argentina hacia el mundo, o podría salir, y es bueno que todos los argentinos y argentinas lo conozcamos.
Sí, y bueno, yo la verdad que les agradezco que se hayan puesto en contacto con nosotros, porque sinceramente nosotros tenemos un compromiso con la sociedad, que es en definitiva quien nos está aguantando del otro lado, con sus impuestos y demás, para que nosotros podamos hacer este tipo de investigación que es muy útil en el sentido que tiene una aplicación muy, muy clara. De hecho, el origen de este proyecto surge a partir de que desde la empresa que gerencia los reactores nucleares, que es una empresa estatal, que es Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que necesitaban hacer este ensayo con un diseño nuevo de elemento combustible que lo vamos a ensayar el año que viene. Y claro, tuvieron que ir, bueno, fueron a muchos lugares en el mundo para ver quién podía hacer ese ensayo y la verdad que no tuvieron muy buena respuesta, por eso te digo que no hay muchos lugares donde se pueda hacer esto. Y fueron a la Comisión Nacional de Energía Atómica, te hablo del año 2009 más o menos, y bueno, el grupo donde yo trabajo nos preguntaron si podemos hacerlo, dijimos que sí. Y en ese momento las autoridades de la CONEA de aquel momento hizo una apuesta fuerte para que se pueda hacer este ensayo en el país. Así que eso no solamente, bueno, redundó en que podemos hacer este logro, sino también en la formación de muchos recursos humanos para lograr esta capacidad y que, de vuelta, esa capacidad está en el país, la tenemos nosotros, es un equipo muy joven, el que tenemos, yo soy más viejo, bueno, estoy ahí, pero tengo 47 años, tengo un equipo muy, muy potente que estamos formando. Y la verdad que eso es un orgullo, además de este hito, como se lo llama, que hemos logrado el poder tener gente que también apuesta a esto, ¿no?
Bárbaro.
Así que bueno, nada, nuestro agradecimiento para vos y también para la sociedad que nos haya apoyado en su momento.
Muy bien, bueno, felicitaciones entonces y gracias nuevamente por el tiempo.
No, por favor, a ustedes.
Bueno, ahí hablamos con Cristian Marcel, ingeniero nuclear, doctor en ingeniería nuclear y